Bueno, pues vamos empezando 15 minutos tarde. Una disculpa, estamos teniendo todavía un problema técnico con el enlace de videoconferencia. Como vieron en el programa, las dos primeras intervenciones son con videoconferencia. La primera de ellas es de Belén Melero, de España, y enseguida va a estar Eloy Rodríguez, de Portugal. Por los tiempos que ellos contienen y por la dificultad también probablemente que pudiéramos tener técnica para el espacio, ellos van a terminar sus intervenciones y después voy a abrir un pequeño bloque de 5 minutos para preguntas. En el programa estaba propuesto dejar este bloque hacia el final, pero como les comento, por la cuestión técnica y que ellos también tienen otros compromisos, no nos van a poder acompañar en toda la sesión. Entonces vamos a abrir un bloque con ellos dos primero, y ya el resto de los conferencistas que sí están aquí presentes, para ellos sí abriríamos un bloque de preguntas hacia el final de la sesión. Yo quisiera, esperemos que podamos terminar a las 11, la verdad lo veo un poquito complicado porque ya son 9:15, ya tenemos 15 minutos de retraso, pero si les parece bien, pudiéramos tomar 5 o 10 minutos más. Remedios, buenos días. ¿Te vemos? ¿Pudieras hablarnos para nada más verificar el audio? Remedios, buenos días. Tenemos aquí tu presentación, estamos proyectándola localmente. nada más tenemos que ir a resolver el audio porque sí te escuchamos muy, muy poco. ¿Pudieras hablar, por favor? Sí, sí, hola, sí, te escuchamos. ¿Pudieras hablar y subirle el volumen a tu equipo lo más que sea posible? Porque te escuchamos muy bajo, Rebe. ¿Pudieras hablar nuevamente, Rebe, por favor? Ahora sí te escuchamos. Si quieres, ya podemos empezar. Tenemos aquí la presentación. Tú nos indicas. Hace un momento te escuchamos muy bien. Ahorita no te escuchamos otra vez. Sí, te escuchamos, Rebe. Thank you.
¿Me oyes ahora? Vale, sí, entonces seguimos por Skype. Vale, de acuerdo. Vale, pues volvemos a empezar. Bueno, vamos a la página de título, ¿sí? Bueno, simplemente era indicaros que en esta presentación vamos a ver cómo afectan la cesión o no cesión de derechos patrimoniales con respecto a las políticas de acceso abierto. Entonces, nos vamos a centrar en el tema de publicaciones, de artículos en revistas y a políticas institucionales de mandato de acceso abierto. Como sabéis, existen políticas gubernamentales, políticas institucionales de centros de investigación y también de agencias financiadoras. En el poco tiempo que tenemos, pues no podemos tratar todos los ámbitos, entonces me ceñiré a aquellos institucionales que agrupan pues, universidades y centros de investigación. Entonces, bueno, he cogido estos dos ejemplos de tipos de políticas institucionales de acceso abierto por la vía libre, es decir, que recomiendan o mandan el depósito o el archivo en repositorios institucionales y entonces la primera es la que veis aquí. Es una clasificación hecha por Peter Sube y que está publicada en este libro que tenéis aquí, que está accesible online, y publicado en 2012, en acceso abierto 2013 y traducido al castellano junto a Salud en 2014. La otra referencia es la de Peter Sube y Stuart Siebel. Peter Sube se encuentra en la Universidad de Harvard hace ya unos años y Stuart Siebel pues, también es de allí y los dos trabajan pues, en temas de acceso abierto. Entonces, bueno, la primera que os he indicado establece una clasificación de estas cuatro políticas que veis. La política, la primera es la del tipo cero, por decirlo de alguna manera, y es las políticas que recomiendan o fomentan el acceso abierto. Con lo cual, bueno, pues deja a libre albedrío de los autores el depósito o no de sus trabajos. El segundo tipo, que sería en este caso el número uno, son los mandatos que, bueno, yo he traducido como con lagunas, con resquicios, con agujeros, es decir, aquellas que requieren el acceso abierto por la vía verde, pero en el caso de que la editorial no lo permita, los artículos en los que se publican, pues entonces el autor quedaría exento de su cumplimiento. Como veis, esa es una política bastante floja porque queda a expensas del editor, el que el autor cumpla o no con la política. El tercer tipo, que serían los mandatos de depósito, en este caso la institución sí que requiere el depósito de los materiales de la producción científica de los autores. Sin embargo, ese depósito puede quedar sujeto a ciertos embargos o incluso, bueno, pues si en este caso el embargo es más se puede hacer en el momento de la publicación y dejar, digamos, en oscuro, sin acceso, el PDF o el HTML o el documento de que se trate. Es decir, la política manda. Requiere, pero puede ocurrir que el depósito se produzca, pero hasta que no pase ese embargo que estipula la editorial, pues entonces el objeto digital no sería. Y este cuarto tipo, que es los mandatos con protección de derechos, bueno, pues esto lo que viene a decir es que en la política se indica que el autor cede a la institución los derechos necesarios para que esta institución obre en su nombre. Con lo cual, si el autor, por lo que sea, se presenta o no hace ese depósito directamente, lo podría hacer, en este caso, la universidad. En el segundo tipo, que como digo, hay uno de los autores es común, pues se parecen en mucho. Fijaros que los últimos, el 5 y 6, son recomendaciones, no vamos a hablar de recomendaciones, y nos quedan cuatro grupos que son muy parecidos a los anteriores. Me voy a fijar en el primero, que es el que recomiendan, tanto Peter Sieber como Stuart Sieber, y es el último, el que coincide con el último momento, con el último tipo que hemos visto del modelo del modelo anterior. Y es que la política garantiza la institución y lograr el nombre del autor. En el segundo caso, se puede requerir que los facultativos, los profesores e investigadores, retengan ciertos derechos no exclusivos para poder utilizar sus trabajos, sus publicaciones. En el tercer tipo, puede ocurrir que la política no hable de protección de derechos y que sí que se requiere en el repositorio, pero está sujeto también a las condiciones de las editoriales. Esos autores recomiendan el tipo número uno porque garantiza a la institución esos ciertos derechos para poder obrar en su nombre. Y tiene cierta reticencia con el 2 al modelo 2 porque se requiere a los autores. Muchas veces el hecho que los autores retengan esos derechos no quiere decir que luego sepan ejercerlos, con lo cual a veces es mejor que sea la propia institución quien pueda ejercerlos. Bueno, no me voy a extender más en esto porque sé que si no se nos va a pasar el tiempo muy rápido, pero tenéis aquí la información y a mí para preguntar. Voy a hablar más variables que pueden afectar a esta política, y es si el autor se puede quedar exento, el profesor, desde el propósito. Fijaros que en estos 4 ejemplos, que sería la... Bueno, no voy diciendo paso diapositiva, pero pues, entiendo que se entiende el paso, ¿no? Entonces, vale. Entonces, estamos ahora estamos a diapositiva 6, ¿vale? Aparte de esta tipología, quedan dentro de las posibles opciones dentro de la política, pues eso, la exención del depósito, que no queda exento del depósito, pero sí del open access, del acceso abierto inmediato, y luego incluso que pueda quedar exento del depósito y del acceso abierto inmediato. Con respecto al copyright, aunque en realidad copyright y derechos y derechos de autor no es lo mismo, solamente afecta a los de explotación, veremos que también puede quedar, se puede requerir al autor que conserve todos los derechos, que puedan quedar exentos, que puedan meter una parte o simplemente que no se requieren con respecto a los derechos de autor, no se requiera nada a los autores. Esto lo vamos a ver mejor luego con algunos ejemplos. Eso también es otros factores que hay que tener en cuenta en el tema de los depósitos, no solamente el tema de que afecta a los derechos, sino también sobre qué derechos se aplica, sobre qué versión se aplica esos derechos, si es sobre la versión que somete el autor, o bien sobre la que envía, la que se ha corregido, o bien la publicada. ¿Qué momento también afecta y dónde se va a permitir o dónde tiene ese derecho el autor a colocar sus trabajos? ¿En el mapa de autor, en el repositorio o en un repositorio temporal? La siguiente, entonces, vamos a ver que va a depender esta política institucional y también de las políticas editoriales y de los acuerdos entre autor y editor. Todo eso va a marcar, digamos, todo lo que va a afectar a la, el posible cumplimiento de la política o a quedar exento en algunos casos, con lo cual directamente dependen los derechos de explotación y el grado de cumplimiento en función de todas estas variables que estamos comentando. A estos factores, en la siguiente diapositiva, se suman otros, que por ejemplo es la falta de claridad en la definición de las políticas de acceso abierto, tanto las institucionales como también las políticas de acceso abierto que afectan a los derechos del autor y de la editorial. Luego también editoriales que son muy restrictivas. Luego, digamos, la falta de entendimiento, de comprensión de los autores o desconocimiento de los derechos que tienen, que ceden, etc. Y luego también, pues a veces, apoyo técnico, asesoramiento o incluso falta de incentivos. Es decir, que no solamente afectan los derechos de explotación al tema del depósito de los trabajos, en este caso, de las publicaciones científicas, sino que esto, digamos, es un conjunto. conjunto de variables que se van sumando y que ya veremos que también las editoriales pueden ser también contribuidoras a favorecer el acceso abierto sin que se mermen, digamos, sus privilegios o sus beneficios. Yo sí he puesto aquí en la diapositiva número 10 unos ejemplos, unos escenarios posibles. Estamos en la 10. En este caso, el primer escenario sería el caso en que la revista sería la que tiene todos los derechos sobre los artículos y en cualquier caso sería ya la que decidiera en la utilización de los mismos. Claro, es que aquí tenemos el autor que transfiere en exclusividad a la editorial, al editor, todos los derechos, y si la editorial no autoriza o permite nada al autor, tampoco al lector o al usuario, pues cualquier uso de ese material está sujeto a la editorial, al editor. Entonces, en este caso sería el caso de una revista que tiene todos los derechos reservados y pues que estamos, digamos, prendidos a lo que la editorial dictamina. En la siguiente diapositiva tenemos otro escenario, que en este caso el autor transfiere en exclusividad, pero en este caso el editor es menos restrictivo, de forma que el autor permite y autoriza y también consiente en una licencia de uso para el usuario o para el editor. De esta manera, aunque el autor transfiera en exclusividad los derechos de explotación, estos permisos que otorga la editorial le permite la reutilización en los términos que establece la licencia. Es decir, en el primer caso se transfiere en exclusividad, pero a un editor restrictivo, mientras que este es más permisivo, más abierto en torno a lo que significa el acceso abierto. En este escenario 2A que he definido en la diapositiva número 12, en este caso vemos la cesión no exclusiva. La cesión no exclusiva significa que el autor cede unos derechos a la editorial y retiene otros. Entonces, le garantiza el derecho a la primera publicación, es decir, la primera vez que aparece este trabajo, que va a ser la referencia con la que se va a ir luego citando, a partir de ese momento, eso se lo cita la editorial, pero entonces el autor dispone de otros derechos que le van a permitir, por ejemplo, el depósito de esa copia de su artículo en un repositorio institucional o temático. A su vez, este editor, que lo vamos a llamar no restrictivo, pues licencia la reutilización de esos trabajos que están en su, digamos, en su portal de la revista. En este caso, fijaros que aquí pone que los autores consienten. Cuando el autor firma, en este caso, cede unos derechos, pues una parte, es una, digamos, una licencia acordada entre autor y editor, se establece qué es lo que cada uno puede hacer. Bueno, pues una de las cosas que el autor puede consentir o puede permitir es que la editorial distribuya, por ejemplo, con una licencia Creative Commons, la que sea, ese artículo. En la siguiente diapositiva vemos otro caso de estudio en el cual también el autor cede de forma no exclusiva derechos al editor, pero también cede derechos no exclusivos a la institución, que este caso corresponde con uno de los modelos de políticas que hemos hablado antes, es decir, el autor garantiza a la institución la cesión de unos derechos no exclusivos, de forma que en este caso, si el autor no lo hace, podría obrar en su nombre la institución. Estamos hablando de obrar en su nombre en cuanto al depósito de las publicaciones en repositorios institucionales. En la siguiente diapositiva, la 13, vemos otro escenario en el que no hay para nada una cesión de derechos. Es decir, el autor tiene desde el primer momento no cede ningún derecho de explotación y lo que sí que ocurre es que consienten que la editorial licencie el uso de sus materiales. En este caso, el autor, al tener todos los derechos de explotación sobre su producción, puede transferir unos o una parte a su institución institución o a cualquier otra, digamos, entidad que lo estudie. En este caso, repito, hay autores que son reticentes a que los derechos se queden en el autor. ¿Por qué? Porque entonces, si el autor desaparece, por decirlo de alguna manera, es más difícil el poder, digamos, pedir esa solicitud de permisos para la reutilización. Yo, mi consejo es que no haya una cesión exclusiva al editor y que también la haya de forma no exclusiva a su institución, de forma que si el autor, por cualquier evento, pues desaparece o no participa, no puede hacer la institución. Y por último, como os he comentado al principio, vamos a ver algunos ejemplos de lo que pueden hacer también las editoriales, los editores, para cumplir con o cómo contribuir al cumplimiento de las políticas de acceso a cierto de las instituciones. Entonces, un momento porque no sé quién ha llamado. Vale, entonces aquí os pongo esta referencia que tenéis aquí. Este es un documento que ha salido publicado hace un mes y son una desiderata, como el título dice. Entonces, yo os he hecho aquí un resumen en el cual cuáles son las medidas que podría tomar el editor y cuál sería su implicación. Lo voy a pasar muy, muy breve. Entonces, en esta primera, la diapositiva número 16, tenemos que el editor puede facilitar la última versión aceptada directamente a los autores cuando recibe la aceptación, de forma que esa va a ser la versión que van a poder utilizar en caso de que la versión publicada no lo esté. Igualmente, si el editor va a utilizar luego el DOI como identificador de la publicación, si lo asigna en ese momento, por un lado, el autor va a disponer de la versión que puede reutilizar con su DOI, con lo cual ya va a ir citando en los círculos, ¿no?, de referencia de los artículos. Y luego, por ejemplo, también el uso de licencias claras y legibles por máquinas. Por ejemplo, las Creative Commons pues son legibles por máquinas y pueden identificar en la red de la web qué licencias utiliza el trabajo. En la siguiente tenéis, sigo con el mismo resumen de este documento y no sé cómo voy de tiempo, me imagino que mal con los problemas que hemos tenido, pero bueno, en cualquier caso, son unas recomendaciones las cuales pueden contribuir tanto los editores como los autores, viendo las implicaciones del cumplimiento de los mandatos en cuanto a qué versión se puede publicar, se puede depositar en los repositorios y de qué manera, teniendo la versión cierta de cuál pueden utilizar, pueden cumplir con esa política. Porque en general las políticas no requieren que se deposite la versión del editor, sino que puede ser aquella que sea aceptada. Entonces, ya como resumen, es la última diapositiva. Es que las políticas de mandato verde, en el sentido de depósito en repositorios institucionales, pueden ser validadas cuando dependen de las políticas editoriales. Es decir, aquellas políticas que dicen, salvo que el editor diga lo contrario, pues entonces prima la decisión del editor sobre la política institucional, ¿no? Luego, que el tema de los permisos y adendas, las licencias, por ejemplo, cuando un editor solicita la cesión de derechos, se puede exigir mediante una adenda. Un momento, porque no sé. Mediante una adenda se puede modificar. Pero el hacerlo individualmente pues es más costoso que haciéndolo por digamos, a nivel institucional. Ok, sí, ahora veo el mensaje. Vale, estoy ya terminando. Y luego también, que como hemos visto con las recomendaciones anteriores, que os recomiendo leáis el documento, que es muy cortito, entonces también las editoriales de alguna manera pueden contribuir al cumplimiento de esas políticas si además ven las ventajas de ello. Por ejemplo, si os leéis el documento, veréis que el hecho de que la editorial asigne desde el principio un DOI en el momento que se produzca la aceptación del trabajo va a hacer que vosotros en los cauces de citación particulares ya vayan a poder incluir ese dato, y ese dato directamente vincula el trabajo a la lista. Con lo cual ellos también van a favorecer que en las citas vayan también a su artículo, que es el que sale, digamos, publicado en la revista Cicabón. Y bueno, con esto termino. Me gustaría, no sé, el turno de preguntar, pues supongo que habrá quedado más de una en el aire, pero bueno, el tiempo no ha permitido nada más. Así que bueno, sigo en línea, ¿eh? Gracias.